salsa. Ella es dulce, es bonita y su boquita es de coral.
De Mignoli, ¿sabes? Mignoli es una maravilla, señores. Y Mike hace otras las voces ahí. Mike y Mignoli, señores, dos de las patas de esta mesa de tres. La tercera pata es tu amigo servidor Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. En esta emisora que es Radio y Televisión Martí. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a este programa. Escuchando los zafiros. Qué maravilla los zafiros, señores. Ha pasado tanto tiempo ya. Esta manía que tiene este programa de utilizar, como suele decir aquí, como banda sonora de la narrativa, a piezas que justamente ilustran pues, lo que vamos a comentar aquí hoy. Ha pasado tanto tiempo ya porque los zafiros en la época que estaban calientes allá en Cuba, este tu amigo servidor era un niño que estaba, que te cuento, en primer grado o algo así. Y como parte de este ciclo que estamos haciendo aquí en la barbacoa de Pepe con los 60 años, de esta larga noche de Cuba, de la cual nos acaba de salir. Tu amigo servidor está haciendo por su cuenta esta serie de viñetas, de estampas, de narrativas, de cosas de Cuba, de las últimas 6 décadas. Independientemente de esta serie maravillosa que tiene Radio Televisión Martí, de los 60 años de Cuba. Y hoy, utilizando los zafiros, señores, porque las 4 piezas que tenemos aquí hoy como cortinas de entrada y de salida en el programa son canciones de los zafiros, porque sobre todo parte de la narrativa que tenemos hoy pasa por los años 60. Yo recuerdo tanto en mis queridas ciudades de La Habana y de Matanzas, donde crecí, aparte igual, a medida igual, en ambas ciudades a la vez. Todavía cuando al principio de la revolución estaban todavía las tiendas de discos que terminaron acabándose, y todavía la Grem era capaz de imprimir algunas cosas y los discos de los zafiros. Y mi mamá comprando un disco de los zafiros, un LP, que creo que el único, creo que los zafiros, creo que publicaron un solo disco, que recuerde yo, en el cual aparecen estas piezas todas, Bellecita, Caminadora, He Venido a Decirte, Corazón Herido, esa serie de canciones. Yo no recuerdo otro disco de los zafiros. Posiblemente hayan hecho dos, estos muchachones, queridos mulatos cubanos, vamos a decir así, que se presentaban en la televisión y que tenían tanta influencia de los grupos estos vocales americanos como The Platters, The Rascals, no solamente The Platters, eran varios. Y los zafiros han quedado, pues, registrados en la historia de Cuba como una de las grandes cosas, musicalmente hablando, que vio la música popular cubana en los años 60. Y, señores, los zafiros forman parte de esta banda sonora, sobre todo la narrativa que tenemos hoy, la historia que tengo para ti hoy aquí, comienza en los años 60. El programa que tengo hoy aquí era conversando con Mignola antes de entrar acá, que le dijo, oye, voy a hablar de la gastronomía revolucionaria. Y entonces me dijo, la croqueta, no sé qué. Digo, espérate, Viñón, espérate, que acabo de meter la pata. La gastronomía, claro, al decir que la gastronomía revolucionaria, pues sería hacer un paseo, pues por estas cosas que, con las cuales supervivimos. Pero no es la gastronomía. La gastronomía, ya Mike, diligente, sin que yo sea capaz ni siquiera de advertirlo, ya Mike acaba de anotarlo, merece la gastronomía, merece un programa. Pero en este caso no es la gastronomía en sí, como a nivel de ofrecimiento sobre el plato, sobre el mantel, sino lo que el recorrido que vamos a hacer hoy es un recorrido por los centros gastronómicos cubanos de este modo de contar las cosas que este tu amigo servidor Pepe Forte ha venido haciendo incluso en la radio local de Miami, sujetos como he comentado en estos días, que suelo dividir en 2 periodos, el sujeto republicano antes del 59 y el sujeto revolucionario, porque por supuesto que Cuba tenía antes del 59 tenía sus cadenas de restaurantes y tenía más restaurantes solos, per se, como ocurre donde quiera. Viene el 59 y todo en Cuba se desfigura, todo se desconfigura, diría yo, exactamente. Y junto con eso, que es la parte interesante que quiero comentar, vamos a hacer un recorrido hoy por los centros gastronómicos que nacen después del 59. Lo cual para mí es muy interesante, porque debo admitir, que algunos de los cuales que voy a mencionar en el periodo de los zafiros, que es lo que estaba ahora justamente tratando de ilustrar musicalmente, fueron buenas ideas. Y lamentablemente, yo no he tenido la oportunidad a veces de averiguar quién creó, porque muchas de estas creaciones que voy a mencionar aquí hoy, gente del pasado, que ya no va quedando casi nadie. Yo mismo ya, que te estoy contando acá, ya yo no soy un chiquillo. De manera que para mí ya incluso acudir a la generación de mis padres, ya me cuesta trabajo porque la mayoría de esas personas han muerto. Y esas son las personas que, relacionadas o no con el gobierno, en una conversación que podríamos tener de este tipo, te dirían: ah, Pepe, mira, caramba, porque saben, hubo gente con nombres y apellidos que te diría: mira, las pizzerías fue invento de fulano de tal. Y seguramente fue así. Y puede haber sido que haya sido un personero del gobierno que, de Cuba, que se quedó ahí y todavía está ahora ahí de viejo, o no, o puede ser haber sido personas con buenas ideas, esas personas que se dieron cuenta después que aquello no era lo que incluso pensaron con buena intención y terminaron yéndose del país. Así que seguramente muchas de las cosas que voy a mencionar aquí, seguramente puntualmente se le ocurrió a alguien, a un funcionario, y yo realmente no lo sé. Siempre una alternativa. Yo lamento tanto que yo no tengo llamadas en vivo en este programa contigo, pero siempre una alternativa. Tú te puedes comunicar conmigo a través de la barbacoa de Pepe, @gmail, o sea, gmail.com, y me lo puedes contar si va quedando gente que tenga memoria para este tipo de historia. El asunto que lo que tenemos aquí es la historia, la mención de los centros gastronómicos creados y desaparecidos, muertos, extinguidos incluso, como esta cosa que pasa en mitología grecorromana, Saturno, que tenía la costumbre que devoraba a sus hijos. Y hay muchas de estas cosas que fueron invenciones incluso buenas, con buenas intenciones, y además buenas ideas incluso desde el punto de vista comercial, fueron también borradas y extinguidas, aniquiladas con lanzallamas por la propia cosa que las creó. Hay algunas de ellas, en un panorama que podría venir hasta el presente, comenzando en el 59 hasta el día de hoy, que de acuerdo con el año que yo me fui de Cuba, yo no conocí. Por tanto, la alternativa, que las voy a mencionar porque sé que existen preguntando, pero yo no las conocía, así que no puedo hablar de ellas en primera persona, así que la alternativa sería que después, más adelante, tú te comunicases conmigo a través de la barbacoa pepe, @gmail.com, para que me digas cuáles son. Como, por ejemplo, me dijeron que una que se llama, creo que es el bimbo o el bimbón o algo así, que es una especie de heladería. Yo no llegué a ver esto. Yo tampoco, a ver, haciendo la historia ahora de atrás hacia adelante, o sea, desde ahora, o sería desde delante hacia atrás, que yo no conocí. Por ejemplo, los famosos Ditú. Yo no conocí los Ditú, que dicen que los Ditú, no sé si vivirán todavía, estarán todavía ahí. Los Ditú creo que venden croqueticas o algo así. Yo no llegué a ver el Ditú. Ahora, justamente de adelante hacia atrás, comenzando de esta manera, yo la última invención que vi fue los SAS, que nadie le decía SAS. SAS, que es esta, es casi una interjección en español, que significa velocidad, cuando dice, y fulano SAS le lanzó esto, fue estas cafeterías que crearon, que lo que hacía era que vendían unas hamburguesas, y por tanto el humor cubano las bautizó con el nombre de, haciendo una equivalencia de McDonald's, o McDonald's, como se dice en Cuba, las bautizaron con el nombre de McCastro. Porque estos años, estos finales de los años 80, ya casi a borde de periodo especial, y por tanto, la SAS, que yo recuerdo que era así, ZAS, signo de admiración, murieron. O sea, las vi vivir muy poquito tiempo y mueren exactamente cuando ya viene el periodo especial, que yo vi solamente del periodo especial. Afortunadamente para mí, yo solamente viví casi el umbral, el prólogo, el comienzo, el desarrollo de ese periodo terrible, y el periodo especial terminó matando las SAS. Las SAS, yo no sé si existirán, porque murieron ahí, no sé si después fueron otra vez revividas, resucitadas, pero fue una idea esto de SAS. La idea era justamente lo que significaba, era que lo que querían era velocidad en el servicio, y nadie le decía SAS. Y posiblemente incluso ahora yo comentando, porque es lo que te cuento, de esto ha pasado ya casi un cuarto de siglo, de esto que te estoy contando ahora. La SAS, que tenía un lumínico y todo eso, de esa manera, la SAS, lo que significaba era que era un menú que era breve, que te ponían sobre la mesa esta hamburguesa, que era una sola, que recuerde yo, era bastante grande, más grande comparado, si tú no conoces a McDonald's, no tiene nada que ver, por cierto, nada que ver. Más grande, era un pan grande de media concha o de media luna, tenía encima como unos trocitos de ajonjolí o algo así. Y debo admitir, yo no sé si será el hambre o lo que fuese, pero yo creo, no sé si Viñoli concordará conmigo, no sé si Viñoli las conoció, a mí me gustaba el sabor. Te podías comer, creo, con una sola, porque ya hay cosas que se me olvidan, ¿sabes? Y si tú hablabas con porque era así, era, dale, te sentabas, te traían la hamburguesa, o sea, no había menú. Y la cosa era que era darle velocidad para que evitar la cola. Total, tenían cola. De todas maneras, la cola es un fenómeno inevitable en Cuba. Venían y te daban la SAS aquella, que casi te la tiraba en la cara, ¡zas!, te la tiraba en la cara, no había servilletas, no había nada, y te ponían delante de ti una jarra, que lo que tenía era una soda, una especie de Coca-Cola, es lo que era básicamente. Y eso era exactamente la sas. Y yo recuerdo que el sabor era sabroso. Había momentos que te ponías de suerte que la sas llegabas ahí y no tenías cola. La sas que yo recuerdo, de puntualmente donde se encontraban, había una que estaba, convirtieron en sas a la famosa cafetería que lo era, la que se encontraba en 23 y F, en el Vedado, era una cafetería común, la convirtieron en sas. Y una cafetería que estaba casi ahí en la punta del puente de Almendares, en donde coincide la entrada al reparto Coli, con 41-47, ahí colocaron una SAS. Esa es la que me tocaba a mí, de acuerdo al área de Marianao, Playa, que es como después fue debido que yo vivía. Esa es la que yo iba ahí. Y yo recuerdo que iba ahí a matar el hambre, y había momentos que tenía cola, que tenía menos cola, y comía. Bueno, de atrás hacia adelante, di tú que no lo vi, el bimbón este que tampoco lo vi, y SAS. Ahora, antes de hacer el inventario que tengo contigo, que tengo una hora para conversar contigo aquí, y estaría diciendo Cuco que estoy dando vueltas, sobre todo quiero hacer una aproximación, tratando de historiar aquí, de los que son los primeros inventos estos que voy a mencionar ahora, que es los marinit, los odinit, los fruticúa, todo eso. Yo lo que creo, francamente, como te estaba comentando, que en ese momento había gente que llegó a pensar, después del 59, porque no se sabía cómo aquello iba a terminar o cómo iba a ser, hubo gente que quizás tuvo la ilusión de que aquello era lo mismo que el pasado, pero en otra onda social, pero que era igual. Y que, por tanto, lo que ha hecho China, si te pones a ver, pero no, así no fue Cuba, en que se podía combinar estructura de corte capitalista con una estructura social de corte socialista. Y por tanto, fue que hubo gente que crearon, que seguramente después fueron psiquiatrilladas, le partieron las patas, que es como se dice en Cuba, que crearon estas cosas que no eran otra cosa que cadenas. Porque, por ejemplo, para comenzar directamente ya con los marinits, que yo era un niño y recuerdo que los marinits todavía, yo recuerdo los marinits, los recuerdo de manera agradable, y creo que fue una magnífica cosa, porque además, como después yo me convierto en mi vida, y desde entonces yo sabía que lo iba a hacer, que iba a ser diseñador gráfico, a mí el proyecto, la estructura del marinit y sobre todo el lumínico, a mí como niño me llamaba la atención, y después crecí me di cuenta que era bueno, y ahora incluso conversando aquí un poco antes de entrar al estudio con gente joven, me estaban diciendo que no conocieron el marinit, porque quien nació ya en el año 70, los marinits para entonces no existían. Y los marinits, yo no recuerdo ahora posiblemente, quizás la estructura física, quizás hayan fabricado algunos, pero seguramente lo que yo recuerdo, los marinits, como pasó con tantas cosas, vienen a parar a restaurantes que ya existían, que eran privados, que los intervinieron, que perdieron su nombre, para poner un caso, en el caso de las pizzerías. La pizzería que no sé si existirá ahora o no. La pizzería que estaba en ahí en 23 y en 21 y L, detrás de Copelia, conocida como Vitanova. Ese era un restaurante privado que se llamaba Delicias Medina o Delicias de Medina. Era un restaurante de comida común que era restaurante y cafetería. Devenido, por supuesto, que esto de Vitanova. La pizzería Turín, porque les digo por poner cosas de nombre italiano, que estaba ahí en 102 y 51, eso se llamaba Carvajal, pues es la esquina de Carvajal, y le pusieron Turín, y así, la misma Milán tenía otro nombre, y así, posiblemente algunos de los marinits habían sido restaurantes del pasado, pero, y quizás algunos los habían fabricado. El caso es que el marinit, para en esta primera media hora mencionar una de las ideas que yo creo que fue una maravilla, que terminó muriendo, además, tú dices por otro lado, aparte que fue una buena idea porque era tipo como una cadena de restaurantes aquí, porque era una cadena, de hecho, lo que claro, con estructura comunista. Los marinits, tú dices, ¿por qué muere el marinit? Teniendo en cuenta que Cuba es una isla, y el marinit le incluye la palabra mar. El marinit lo que tenía era productos del mar, o sea, era un restaurante de pescados, como ocurre en el mundo entero. Hay restaurantes en el mundo entero, aquí en Miami, donde quiera que son restaurantes de pescados, o sea, pescados y mariscos. Por supuesto, yo era un niño, de manera que mis recuerdos de marinit son de infancia y yo no recuerdo exactamente ahora, quizás ha habido camarones en el menú del marinit, pero langostas, por ejemplo, que se volvió una excepción, incluso el camarón, un país que además el cubano comía camarones, incluso el cubano le gustaba más el camarón que la langosta, desapareció y había parguitos fritos, esas cosas. ¿Por qué razón el marinit en un país que es una isla, que se supone que jamás habría tenido que faltar en este caso, pues, los productos marinos. ¿Por qué desaparece el marinite? Como Saturno que devora a sus hijos, el marinite desaparece. Y el marinite era justamente eso. Era un restaurante de pescado. Es de los inventos que es muy tempranito. Yo recuerdo ya con mi asiento así, llevando mi mente atrás, yo recuerdo el marinite ya en el año 62. Y los marinites, por ejemplo, recuerdo uno que se encontraba ahí en la calle 42 y 41, en lo que era antiguamente Marinado, después que fue playa, cerca del Eclo. Ahí había un marinite. Y en marinite, el menú era muy bueno. Yo recuerdo que el menú tenía, el marinite contemplaba, en el menú contemplaba escabeche, que el escabeche se desapareció después de Cuba. Además, un plato sofisticado que tiene un proceso como que de fermentación y no sé qué. Y había sopones y había cremas y todo eso, y desapareció. El marinite, sobre todo, a mí lo que me llamaba muchísimo la atención, que es que era una cadena. Y además, el lumínico, ¿quién habrá creado el lumínico? ¿No fue Félix Beltrán? Yo no sé. El lumínico era una maravilla, era muy bonito. El lumínico era un lumínico de neón animado que tenía tres golpes de neón, que representaba a un cocinerito con su gorro y todo, sentado un espigón al borde del mar y tenía una vara y él pescaba. Y con tres golpes de neón animado, que además después se fueron fundiendo, entonces él sacaba un pececito, un pescado, pues el pescado debajo de la superficie, el pez debajo de la superficie, después que sale a la superficie se convierte en pescado, pobrecito. Pues saca el pescadito con la varita y el pescadito viene a parar a un sartencito que se encuentra junto a él en el espigón. Todo eso está animado. El muñequito como tal era fijo en una caja de luz y lo que era animado era la varita. Y hasta el pescadito ese que va a parar al sartencito, que se iluminaba cuando caía ahí, estaba el sartencito al lado de la figura de este cocinerito sentado en el espigón. Lo de marinite viene una mezcla de mar con el hecho de que en esa época casi todo era invención de INIT, que es una entidad, una entelequia comunista cubana, que era Instituto Nacional de Industria Turística, es lo que significaba INIT. Después desapareció el INIT. Y muchas de estas cosas que eran gastronómicas, o sea, el INIT también se ocupaba de parte de la gastronomía de Cuba, la actividad gastronómica de los restaurantes. Y nada, señores, el marinite desapareció. Esta es una época incluso en que el fenómeno de las colas no se desarrolla todavía. Yo recuerdo yendo con mi madre y mi padre, y era simplemente llegar y sentarse. Los marinites los había de dentro, y los había de tipo, de esto que era en Cuba era muy popular este tipo, quizás porque Cuba es un país tropical. El caso es de las barras abiertas, bajo techo, pero sin aire acondicionado, una barra larga con aquellas sillas rotatorias, las butacas que eran rotatorias. El marinista que te cuento, el que se encontraba allí en 42 y 41, yo no sé qué habrá pasado con esa instalación allí. Después incluso se quedan como marinit vivo ahí, pero ya no era marinit, era otra cosa. Tenía esa estructura que era de esta onda, que era abierto. Y tú llegabas y casi quien tenía automóvil estacionaba frente. Estaba en parqueo casi frente ahí a lo que era la barra aquella. Y el marinit yo creo que fue una de las grandes invenciones que termina muriendo marinit. Vamos a salir ahora aquí, ahora otra vez en esta primera media hora con otras piezas de los Zafiros, porque realmente me puse a pensar que qué música yo podría traer, sobre todo porque muchas de las cosas que voy a mencionar, que ahora en la próxima media hora sí voy a venir de atrás hacia adelante, son invenciones de todas que fueron de los años 60. Unas tempranito, como el caso del marinite, otras de finales de los 60, por ejemplo los famosos Pío Pío, el Pío Pío ya es setentón, el Pío Pío que yo recuerde, que sería el Kentucky Fried Chicken de aquí, que el Pío Pío era lo que mi papá me decía que era el Pío Lindo antes del 59. Pero la mayoría de estos inventos fueron todos en los años 60. Y lamentablemente muchos de ellos, así con la estructura original, vivieron de una manera decorosa y hasta con cierto glamour, que te cuento, quizás hasta 3 años. Posiblemente, yo recuerdo ya posiblemente para el año 65, ya el marinit no era lo que había sido al principio. Y ya te digo, los menús eran, el menú de marinit, como los fruticúas que voy a mencionar la próxima media hora, el menú estaba ahí, ¿sabes? Como el caso del menú de Copelia. El menú estaba ahí, era un menú bien pobladito, que tenía un montón de platos, un montón de ofrecimientos, que comenzó a pues, por supuesto, que empobrecer y termina desapareciendo el menú. Y además, sobre todo, la transmutación de muchas de estas entidades que terminan otra cosa. Por ejemplo, con lo que yo llamo la yogurización de Cuba, el fruticúa de mi casa, que estaba allí en 41, entre 58 y 58B, eso terminó vendiendo yogur.
en el año, en la crisis aquella, de aquellos años espantosos, que van entre el año 69 y el año 71. Y muchas de estas cosas terminaron totalmente desfiguradas, aunque la gente le sigue diciendo el Fruticuba este, que ya no vendía fruta ni una porra. La gente decía, no, el Fruticuba 41, Fruticuba 41. El Marinil de 42, el Marinil de 42 cuando ya no lo era. Las pizzerías se quedan fuera hoy porque yo hice las pizzerías. Y las pizzerías, sin duda, es el elemento más importante de este panorama que estoy contando aquí. Vamos a salir aquí con de una de las piezas de los zafiros, cualquiera de las que traje ahí, para en la próxima media hora hacer el inventario este, sobre todo de los años 60 aquí, que me hice una lista y me saqué una pluma incluso aquí para ir anotando cosas que me vengan a la mente, o que acaso Viñoli, porque Mike no puede hacer esto, Viñoli como una especie de anotador de concha, me sople al oído a través de los auriculares. Ya regreso contigo, ¿eh?
Caminando por las calles del pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va luciendo el talle, con la bata remangada, sonando su chancletica, los hombres le van detrás a la linda mulatica. Los hombres le van detrás a la linda mulatica. Caminando por las calles del pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va regando flores con la bata remangada, sonando su chancletica, los hombres le van detrás a la linda mulatica. Los hombres le van detrás a la linda mulatica.
Cuando me quiere esa mulatica, otra chancletica le voy a comprar.
Que caminando va, que caminando va.
Si esa mulata a mí me quisiera, qué banquetico yo me iba a dar.
Que caminando va, que caminando va.
Caminando va, guarachando va.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Decirte que te sigo queriendo, he venido a decirte que te sigo amando, que quiero estar contigo cada día más y más. He venido a decirte que
no me deja, francamente, ¿eh? Incluso a Mike, que no es de esta época, ni había nacido, ni tampoco había nacido allá tampoco en Cuba. Mike está fascinado, a Mike le encanta la buena música. Y Viñoli, ni que te cuento, Viñoli está ahí lagrimeando por ahí, de emoción, recordando los zafiros. Porque esta pieza que se llama He venido a decirte forma parte de la banda sonora del programa que tenemos aquí hoy, de una época, ilustrar una época, señores. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí. Y estamos haciendo hoy este ciclo aquí, eso que traqueteó fue a la silla, no sé si habrá salido al aire, ¿no? Oye, ¿no? Esto puede ser que sea la rechinante, aquellas butacas redondas sostenidas por un mástil de acero níquel, tornilladas al piso, que tenían las cafeterías de Cuba, heredadas por supuesto de los años 50. Y el programa que tenemos aquí hoy, señores, ilustrado con esta banda sonora existencial de una época, de los años 60 sobre todo, es haciendo un recuento a mi propio riesgo y por mi propia cuenta de los centros gastronómicos cubanos revolucionarios después del 59, creados después del 59. Lamentablemente, como dije en la media hora previa, otra vez lo repito y creo que con toda la razón el mundo me asiste, como el caso de la mitología, como Saturno que se come a los hijos, devorado por los propios que inventaron estas cosas, que eran buenas ideas, muchas de ellas, buenas ideas, devoradas por la propia revolución, estos inventos de centros gastronómicos cubanos que no existían, que nacieron después del 59, como los Marinitz que acabo de mencionar en la media hora previa, que dejaremos detrás ahora. En este inventario las pizzerías no van, porque las pizzerías ya lo hice. Como este programa pretende estar aquí hasta el año 2039, ahora, porque ahora como estamos en el 9, hasta el 2039, quizás yo repita más adelante otra vez cuando ya se haya olvidado y todo eso, vengan las nuevas generaciones, yo repito el programa de las pizzerías, pero sin duda, de todo este panorama de los centros gastronómicos fundados después del 59, las pizzerías que además vienen a sustituir las fondas, la pizzería termina siendo el matahambre del cubano, y después ni eso, ¿no? Las pizzerías son de todo este inventario lo más importante, pero como ya lo hice y las pizzerías fueron un fenómeno tan vibrante, vamos a excluirlas ahora.
Uno, repito, porque lo dije, ya lo hice. Y otro, porque, bueno, merece. Aún si no lo hubiera hecho, yo hubiera dejado las pizzerías aparte ahora, aquí. Acabamos de mencionar los Marinids, que los Marinids fueron otro de los inventos buenos, estos grandes. Y los Marinids competían con las pizzerías. La pizzería era comida italiana, que básicamente las pizzerías tenían un menú más limitado, aunque al principio no era tan limitado. Hay que recordar que las pizzerías ofrecían la pizza grande, de tamaño grande, que además la pizza esta era mucho más grande en una época, era más gruesa. Y la pizza comenzó en una involución, como la serpiente que se come la cola. Eso es un fenómeno muy de Cuba, de esta Cuba después del 59. Y la pizza comenzó un proceso de empobrecimiento ahí, en que fue reduciendo el diámetro, ya, matemática y geométricamente hablando, fue reduciendo su diámetro, matemáticamente y geométricamente hablando. Redujo su diámetro, redujo su grosor, ¿ok? Y redujo todo lo demás. Además, también la pizza, yo recuerdo, sí, la gente joven que me está escuchando ahora, y no tan jóvenes, pero que no eran de esta época, cuando yo dije que yo llegué a comer pizza de chorizo, sí, señores, grasosa, llena de colesterol, pero qué maravilla, pizza de chorizo. Había pizza de jamón, había pizza de camarones, que era mi predilecta. Por ejemplo, la pizzería que se llamaba Vía Veneto, que así no se llamaba, que estaba ahí en Prado, que no es Prado 264, ahí había pizza de camarones. Y había de lo demás, y estaba la pizza plain, como se dice aquí, que es la pizza de esta napolitana, y estaba una más chiquitita, que es la que yo me comía. Yo no podía de niño, yo no tenía estómago, no podía, para comerse como después, que era este matrimonio bien llevado, que era la pizza y el espagueti. La pizza napolitana y el espagueti de queso, o al revés, la pizza de queso y el espagueti napolitano. Yo pedí una bambina, que era la chiquitita, bambina. La bambina se acabó, la bambina después desapareció. Y la lasaña, que era una maravilla, la lasaña era grande, una lasaña, generalmente la lasaña era curioso. Había gente que se podía comer el espagueti y la pizza, lo toleraba. Pero la gente cuando pedía la lasaña, la gente pensaba muchísimo, se pedía otra cosa más. La lasaña es gruesa y la lasaña es pesada. Y la lasaña es una especie como de seboruco, una especie como de bloque, pero digno, ¿no? Además, comestible, blandito, un bloque es una cosa dura. Que por cierto, después la lasaña termina siendo tan dura como un bloque. Porque es la otra cosa esta. Que en parte del empobrecimiento este de la comida de Cuba, muchos de estos géneros tenían una vocación a la larga, paulatinamente, de endurecerse. La croqueta noble, blandita, masticable, la croqueta ideal para la dieta blanda, fue un proceso de ladrillización. A mí me encanta esta palabra, y terminó siendo una especie como de trocito de palo de escoba, casi inmasticable. Se convirtió en una especie como de casi, sobre todo, muchas de estas cosas de Cuba terminaron teniendo vocación por convertirse casi prácticamente en materiales de construcción. Con la lasaña pasó igual. La lasaña se fue endureciendo, pero además se fue haciendo chiquitita. Y la lasaña llegó a un punto en que si tú entrabas medio borracho, lo cual era casi también imposible porque en Cuba hubo la y seca, entrabas a una pizzería y decías, ¿y eso qué cosa es? ¿Una lasaña o una marquesita? Porque era muy chiquitica, se fue reduciendo. Entonces la lasaña era bien gruesa. Pero dejando las pizzerías aparte, al punto que voy es que una de las primeras cosas por las cuales comienza el empobrecimiento y en vías de extinción como los dinosaurios y estas cosas, empezó por el menú. Porque además, si el menú empieza a empobrecer y el menú desaparece, la esencia del restaurante tiene que morir. Y fue lo que le pasó a Marinidi. Marinidi de pronto no hizo buen marinero. Entonces, ¿qué cosa es Marinidi? No, aquí lo que vende es yogur. Ah, yogur. Y los fruticuba. Vamos a fruticuba. Fruticuba, tremenda idea. Además, bonito, eso es frutti por tutti frutti. Tenía que haber tenido la canción esta de Little Richard, Tutti Frutti, pero no la traje. Frutti Cuba, mezcla de frutti, fruta, con Cuba, como un país tropical. Frutti Cuba, qué bonito nombre. También un lumínico maravilloso, porque además en esa época había un movimiento gráfico importante. Cuba llegó a ser una potencia, aún con el comunismo en los 60, a la sombra del movimiento pop del mundo. Cuba llegó a ser además influida, porque Cuba es un país muy americano. El gran fracaso de Fidel Castro es que nunca ha podido quitar la conexión con Estados Unidos. Cuba era una potencia de diseño gráfico. Por tanto, muchas de estas cosas, como el logo de Copelia. El logo de Copelia, eso así, de una manera muy florida, Copelia es un ballet y es una bailarina. La gente dice, ¿por qué Copelia tiene una bailarina? Porque Copelia es un ballet, señores, ¿quién no lo sabe? De igual manera, el logo de Fruticuba eran unas letricas muy divertiditas, ¿no? La palabra Cuba un poco más sobria, pero la palabra fruta era más divertidita. Fruticuba, con una rayita en el medio. Y tenían el lumínico una cesta llena de fruta. ¡Qué bonito el logo de Fruticuba! Después no había ni lumínico, no había una porra, ni había nada. Bueno, el Fruticuba tenía un menú maravilloso y creo que el mejor Fruticuba que llegó a tener La Habana y Cuba es el que estaba por mi casa. Que por cierto, que a ver que no sabe, eso me acuerdo, yo era muy chiquito, pero me acuerdo. Donde estaba el Fruticuba ese 41, para quien está en esa área y me está escuchando ahora, mis antiguos vecinos de antes. Ahí lo que había era un garaje parqueo, lo que había ahí en esa manzana, que estrechita, que es una especie de como de cuchillito, de cuñita, que está en 41 entre 58 y 58 es cortada entre 41 y 35, porque ahí las calles se van acortando, tenía que haber sido 33, 35, 37, 39, 41, pero no, ahí salta de 35, fuácata, salta para 41. Ahí estaba el Fruticuba, muy bonito, y ese Fruticuba tenía una casita que vendía las frutas naturales y de manera aledaña, tenía igualito con esta estructura muy bonita. Hicieron un mural que lo hizo, que fue mi maestro después de escultura en San Alejandro, que eran tres artistas, un mosaico que había muy bonito ahí. Y Adolfo Suárez, que era vecino del área, Adolfo vivía por ahí. Adolfo Suárez fue uno de los artistas que hizo el mosaico con aquellas dositas chiquiticas de colores. Claro, el mosaico era medio estalinista ya, ¿no? Tenía unos obreros, ¿no? Era bonito. Tenía unos campesinos con una fruta, pero ya empezaba a ponerse medio comunista, ya era medio realismo socialista. El caso es que estaba ese mural de mosaico muy bonito, con unas esculturas de alambre empotradas ahí, que terminaron acabándose, y entonces tenía esa gran barra, era una gran barra bonita, fresca, abierta, con piso de granito y todo aquello, y ahí se vendía, escoltada esa barra por un par de neveras, que estaban en exhibición los platos, y los platos eran una maravilla. Había unos platos así decorados que eran, tú sabes, los trozos de melón con la papaya, y entonces paraditos así como si fuesen velitas de barco estaban los gollejitos, los ollejos, que es como se dice, ¿no? Los ollejos de naranja y los trocitos de mandarina. ¡Qué bonito! Frutas frías, no, frutas frías me refiero a frutas de los países fríos, no había. No había manzana, por eso era Fruticuba. No había manzana, no había pera, que en Cuba se vendían hasta el 59. Eso no lo había. Pero junto con eso había todos esos platos bonitos. Había postres, había batidos, había jugos, había cremas, todo eso se fue acabando. Por tanto, el Fruticuba también cae, que eso es un programa que Mike va a notar ahora, lo que se llamó después, lo que yo llamo la yogurización de Cuba, que además el yogur también llegó a ser una especie de mezcla entre amor y odio, el cubano con el yogur. Yo le decía, ¿por qué no ponen esto yogur Cuba? Porque ese Fruticuba terminó vendiendo solamente yogur, de una manera más muy indecente, ¿no? Traía unos tachos plásticos y sacaba un tipo ahí todo sudado. Sacaba el yogur con un cucharón y la cobra una cola gigantesca, todo el mundo con una... La gente recogiendo yogur con qué, con lo que podía. Con un cubo, con una lata de aceite, con una cazuela recogiendo y te servían el yogur de granera. Así, qué horror, señores. Yo voy a hacer un programa de los años peores. Porque mire que el periodo especial fue terrible. Pero sí, algo que yo recuerdo con amargura. Ese periodo que va el arrase total, que es entre el 69... que es pre-10 millones y después los 10 millones que no quedó, como decía la gente, que el 71 del año la chiva suelta. ¿Por qué? Porque no viene donde amarrar la chiva. Bueno, los fruticubas también fueron empobreciendo y, por tanto, si el menú empieza a morir, la esencia del sitio gastronómico se muere y, por tanto, los fruticubas también terminaron muriendo. Estaban los soda y neat, que Viñoli se acordaba ahorita que vendían. Los soda y neat eran, tú no te sentabas, los soda y neat eran una especie como de cabinitas chiquitas, que vendían cositas sueltas, croqueticas, galletitas, heladito, los frozen, que además el frozen fue otra cosa también que vino cuando llega Carpigiani, Mr. Carpigiani, bendito Carpigiani, llega a Cuba con las máquinas aquellas de frozen y todo aquello, que además le echaba más agua que el cará al frozen aquel, y además el frozen que combinaba, el frozen es un programa aparte, el frozen se suponía que tú pidieras el frozen solo de chocolate o de vainilla, o de fresa o de vainilla. No, tenía que ser de en medio, porque todo el mundo quería chocolate y se acababa el lado de chocolate. ¡Ah, qué horror! Bueno, los copelitas son la derivación del copelia más chiquitico, que es donde vendían los frozen con aquellas maquinitas. Pero junto con eso, hablando de los helados, crean junto con los sodinit, crean lo que eran las cremerías. Las cremerías en lugar que vendía helado por una manera más liviana. Por ejemplo, estaba la famosa cremería en la esquina del Vedado Tenis. Eso es Dos y Calzada. Ahí en esa cremería, que era la cremería Dos y Calzada, que se llaman cremerías. Esa cremería, eso era un dealer de carro del señor, el señor Villoldo. Yo no lo llegué a ver. El señor Villoldo, pobrecito, cuando intervinieron. Villoldo vendía Pontiac y Cádila. vendía ahí Villoldo. Villoldo Motors. Él emigró, o sea, se tuvo que ir, se exilió, tuvo que venir para acá. Eso era un dealer de carro de dime tú, de un lugar que vende carro, termina vendiendo helado. Las cosas de Cuba. El tipo es el mago. El tipo es el mago. Lo que no es el rey Midas. Él es el rey Midas. Y yo no puedo radiarlo, pero él es el rey Midas. Por la palabra esa Midas, que es el tipo que lo convierte todo en oro, que además termina tocando la hija se convierte en oro. Él es el rey Midas, pero tú lo haces por tu cuenta y yo no puedo hacerlo aquí en la radio. A la palabra Midas, de él, que está enterrado en la piedra ahí, entre la I y la D, ponle una E y una R. El rey, eso es lo que es el tipo. Porque todo lo que tocaba, en vez de convertirlo en oro, lo convertía en eso que yo aquí en la radio no puedo decir. Él es el rey, eso mismo que está ahí. Sería Salvador casi, nuestro amigo Salvador. Bueno, ahí salen las cremerías. Las cremerías terminan, los cremerías eran de pie. Uno se paraba allí, pedía un heladito y se lo comía de pie ahí. Habían unas mesitas que parecían una especie como de hongos que tenían tres alturas. Una altura para el niño, otra para el tipo bajito y otra para el tipo regular. Esas son las cremerías. Junto con las cremerías también en esa época nacen las cocinitas. La cocinita era muy sabrosita. Además, la cocinita, otra vez regresemos al diseño gráfico, era un lumínico que era una caja de luz y tenía una cocinita graciosísima. Una cocinita como de carbón con una chimenea y qué sé yo. La cocinita, yo creo, yo no sé. Dímelo a través de la arroba de Pepe, ¿cómo es? La barbacoa de Pepe, @gmail.com. Dije la arroba de Pepe, igual. Bueno, whatever. Yo creo que la cocinita es la que crea la cajita, mi hermano. La cajita, la famosa cajita, que la cajita merece un programa, ¿sabes? Ya Mike lo anotó. La cajita esa de la fiesta que era la bolita de ensalada fría con la croquetica que termina vendiendo el Ditú. La croquetica, la ensalada fría, la marquesita. ¿Qué más tenía la cajita? Ahí te lo dejo, escríbeme a través ahí. La cajita tenía creo que cuatro elementos. ¿Cuál era el otro? La bolita con la ensalada fría, la croquetica, la marquesita. Ahí falta algo, señores, se acordará. La cajita la vendía la cocinita. Yo creo que la cocinita es la que inventa la famosa cajita. Y tú llegabas así a la colita en la cocinita y te daban la cajita con la croquetica y la ensaladita y la marquesita. Las cocinitas deberían haberse llamado las itas, creo yo. Habría sido mucho más coherente, pero no, las cocinitas. Y junto con eso, ¿qué más se me queda en este inventario? Los piopíos. El piopío viene al final. Incluso una cosa curiosa, algunas de las pizzerías, por ejemplo, en Matanzas, la pizzería que se encontraba en Pueblo Nuevo, en la calzada de Esteban, allí, frente a casi la fábrica de fideos, la pizzería la convirtieron en piopío. Y el piopío, otra vez regresemos al diseño gráfico, yo tengo vocación por esto, el piopío era un pollito, que eran como dos circulitos con un piquito muy graciosito, unas paticas flaquitas. Los pollitos son muy canilludos, siempre son así. La gallina, de hecho, por eso es que las gallinas no juegan fútbol, no pueden. Además, poncharían la pelota con las uñas, todo eso. Ahorita me vienen a buscar para el manicomio. El piopío era otra vez la vocación del sombrerito de cocinero. El piopío, el lobo, el lumínico, era un pollito con un sombrerito de cocinero también. El Pío Pío vivió un poco. El Pío Pío era como el Kentucky Fried Chicken de aquí, vendía pollito frito y qué sé yo, sopita y qué sé yo. Y el Pío Pío también, bonito el nombre, Pío Pío, Pío Pío. El Pío Pío también, puf, Pío, se fue para la porra también el Pío Pío. Y señores, nada, lo terrible de esto es que muchas de estas cosas eran buenas ideas, pero es que ni siquiera las cosas, si parte del gran fracaso de la revolución, yo le digo al maledicto aquí en la radio local, porque Benedicto es quien, eso se me ocurrió cuando salió el Papa Benedicto. Benedicto es quien hace y dice el bien, y él lo que hacía y decía el mal. Lo terrible de Benedicto y gran fracaso es que como ni siquiera lo que creaba era capaz de sostenerlo, que es el fracaso total. Si tú le preguntas a una computadora, bendita computadora como el espejo mágico, hazme la estructura de un fracaso, yo creo que ni la computadora sería capaz de llegar a concluir con esta historia terrible de que ni siquiera lo que creaba con sus condiciones de las cuales inicialmente, ya esto es un análisis filosófico casi, ¿no? Y casi marxista, vaya, de buena ver. Ni siquiera aquellas cosas que podía él crear de acuerdo con las condiciones que tenía en la mano, ni siquiera eso lo podía sostener, porque ahí venía implícito, venía este el empobrecimiento que por el cual ha pasado Cuba. Cuba es una carrera de empobrecimiento y por tanto estas cosas que fueron creadas después del 59 desaparecieron. Pero qué bueno que pude hacer aquí, este es el memorión de la radio, este programa haciendo este recuento. Posiblemente hay algo más que se me haya quedado, pero bueno, aquí para cerrar aquí ahora sí, el inventario que me hice aquí: pizzería, fruticúa, marinil, sudinil, cocinita, cremería, copelia, copelita, sas, pío pío, y más recientemente que yo no vi, los bimbo, eso que yo no los vi, ni los ditú, y quizás algo más que esté en el camino. Yo me quedé con sas, yo voy de marinil a sas, esa es mi existencia en Cuba, va por ahí. Y además, la otra cosa que es curiosa, podríamos estar hablando esta mañana, fíjate, como además según esto va avanzando en el tiempo, las cosas van durando menos. O sea, el pío, fíjate cómo es, los marines duraron más. Entonces, el pío pío dura menos, el sas dura menos. Yo no sé, qué horror, señores. Bueno, nada, sacamos aquí ahora con los zafiros, escríbeme a través de la barbacoa de pepe@gmail.com y nada, este recuento que acabamos de hacer aquí. Los zafiros otra vez, y vamos a ver qué otra cosa se me ocurre de este ciclo que estoy haciendo, de esta larga noche, esta pesadilla terrible de la cual nos acaba de despertar Cuba. Esta es la noche eterna de la cual nos salimos. Que a ver qué otra cosa en este inventario que estoy haciendo de estampas, de viñetas, de situaciones de Cuba. Algunas más divertidas. Después de todo, yo trato de hacer esto con una perspectiva entre burlesca y divertida, porque como siempre suelo decir, este programa está lleno de lemas y refranes y cosas creados aquí. Este yo sé que te va a gustar, que lo digo a cada rato acá, que digo, ¿qué nos queda sino reírnos de aquello que nos hizo llorar? Lapidario, anótalo ahí. ¿Qué nos queda sino reírnos de aquello, que nos queda como consuelo, por supuesto, sino reírnos de aquello que nos hizo llorar? Los zafiros ahí. No sé qué traje de los zafiros ahí, Viñol le va a tocar ahí. Señores, gracias y bye bye.
Este cariño que siento por ti, no lo he sentido por nadie jamás. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hiere mi amor. Una mirada me diste al partir. Fue como un rayo de felicidad. Tú tienes algo que me hace vivir, algo que nadie me ha hecho sentir.
Hoy un nuevo amor ha renacido, la ilusión. Hay una esperanza para
siento por ti. No lo he sentido por nadie jamás. Tú me has herido en el corazón.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrá ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.